Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 desde la Feria del Libro en directo. Es nuestro tercer día en la feria, estamos ya completamente aclimatados. Yo creo que se nos ha quedado cara de Feria del Libro ya para los restos. Eso sí, tenemos novedades porque es un programa especial, es un escenario especial, y luego tenemos nuestras costumbres de siempre. Por ejemplo, en unos minutos vamos a abrir ya nuestra tertulia de mediodía, hoy con Charo Zarzalejos y con Vicente Olaya. Con ellos vamos a comentar la actualidad más social, pero antes nos vamos a dar una vuelta por la feria porque creo que Nieves Ortiz está en una caseta muy especial. Nieves.
Pues sí, muy buenas, Eli, estoy en la caseta 361, he de decirte que en un lugar privilegiado, y luego vamos a saber por qué, con el que regenta la que es una de las librerías más veteranas de todo Madrid y de esta feria. Se llama Jarcha y estamos con su fundador, que es Fernando Valverde. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, Eli, tengo que decirte que él, además de librero y de participar sí. en esta feria con esta caseta un año más, ¿cuántos van ya, por cierto?
44, 45.
Madre mía.
Años.
Bueno, él ha formado parte durante muchísimo tiempo, Fernando, de la organización de esta Feria del Libro en distintas responsabilidades.
Sí, yo desde el... siempre tuve mucha vinculación con la Feria del Libro y desde el año 96 formo parte de la comisión organizadora de la feria, he sido presidente de la feria 4 años y desde el 2003 hasta diciembre del año pasado secretario de la feria y del gremio Librerías de Madrid.
Mira, estaba bromeando con él un poco, pero claro, veo aquí un ejemplar, por ejemplo, de Elvira Lindo, 30 maneras de quitarse el sombrero. Le decía yo, Fernando, que siempre va con gorra, ahora en verano más, 30 maneras de quitarte tu sombrero particular.
Sí, sí, hay que llevar gorra, los que tenemos ya entrada y muchas lagunas en nuestro cuero cabelludo, pues hay que resguardarlo.
Por donde asoman muchas ideas, Eli, ideas relacionadas con la literatura, con los libros. Lleva muchísimos años, como digo, ejerciendo esta profesión, y yo le decía antes, Fernando, seguro que durante tantísimo tiempo te ha ocurrido de todo en esta feria. ¿Cómo recuerdas tu primera feria?
Mira, mi primera feria la recuerdo en el año 77, organizando, entonces era Feria Nacional del Libro, todavía, no había transferencias, no había estado de las autonomías, y en el año 77 de la Feria del Libro Nacional del Libro colgaron en Madrid dos ferias en los barrios, una en la Plaza de Vallecas y otra en Plaza de Castilla, y ahí nos fuimos 25 librerías repartidas, que íbamos a Caja Común, librerías muy populares de los barrios de Madrid. Y en Vallecas repetimos también el año 78. De esa feria sí que me quedé yo como organizador, coorganizador con María Luisa del Pozo, una librera de la Villa de Vallecas. Y esas fueron mis primeras ferias, que además en el año 78 a la gente que estábamos en Vallecas nos cedieron unas casetas aquí en la Feria del Retiro y rematamos la Feria de Vallecas aquí en la Feria del Retiro. El año 79, la Feria de Madrid, vamos, lo que es la Feria de Madrid hoy, se va a la Casa de Campo porque había obras aquí. Y la Casa de Campo fue un desastre porque aquello no era la ubicación, el Palacio de Cristal era muy, muy complicado. Eso dio lugar a que ese mismo año y se hiciera una especie de feria de compensación en Plaza Mayor, y luego la feria volvió a retornar al Retiro, a lo que es la valla, lo que era la valla de la antigua Casa de Fieras. Bueno, que ahí ha pasado de todo, porque eso era un barrizal cuando llovía, y en la feria siempre llueve. Y en el año 80, que es cuando retorna otra vez, o solo estuvo un año fuera, pues es un año que recordamos con una cierta tristeza, porque ya en democracia hay un libro, el libro rojo del cole, que es secuestrado, y entonces hay un cierre de casetas, porque detienen a un librero, a un editor y a un autor.
O sea, hubo tres arrestos en el año 80 en la feria.
En la propia feria, o sea, con Antonio Gómez Rufo, José Javier Fuente del Pilar, editor de Miraguano, y Ángel Escarpa, librero de la librería Miguel Hernández, ya cerrada. Entonces, bueno, pues protagonizamos un cierre de casetas hasta que nos pusieran en libertad, ¿no? Uh-huh. Bueno, estas cosas que son chocantes en un tiempo en el que ya teníamos constitución, ya había, bueno, estábamos retornando la democracia, ¿no? Y entonces...
Eli, yo le he preguntado antes a Fernando, porque me llamaba la atención, ¿no?, lo de la distribución de las casetas. En total hay 360, 113 son... 361, 113 es de librerías, pero ¿por qué tiene este, iba a decir, tendido a la sombra o mirando al mar? Porque la 361 que hace esquina, aquí corre una brisita, aparte de que hace buen tiempo, pero estás en un lugar privilegiado. ¿Esto cómo va cada año? ¿Cómo?
Bueno, ahí, la feria del año 2000 se ordena, la feria esta era muy grande, llegaba hasta la plaza donde está la estatua del Ángel Caído. Bueno, lo primero que hicimos cuando yo llegué a la presidencia y me acompañaba un nuevo director de la feria fue ordenar la feria, reducirla, pactar con el ayuntamiento una reducción de la feria. Quitamos 120 casetas de golpe y empezamos a ordenar por colores, que se siguen manteniendo a fecha de hoy, de manera que fuera más amable para quien nos visitara y supiera de entrada ya saber dónde se situaba, ¿no? Librerías especializadas con un color verde, las librerías generales que traen un poco de todo, que van salpicadas a lo largo de la feria, los organismos públicos en color amarillo que son los que abren la feria con las publicaciones, grandes publicaciones de libros de arte, de facsímiles, y los editores con este color rojo. La feria es buena en cualquier sitio, aunque es verdad que cuando hace mucho calor, y ha sido el caso este año, que el arranque ha sido muy caluroso, pues la zona de sol pues es más molesta, sobre todo en la primera hora de la tarde, ¿no?
Bueno, nosotros estamos en zona de sombra, nieves, afortunadamente. Estamos por la mañana, no sé por la tarde cómo estará la cosa, pero por lo menos nosotros estamos en zona de sombra, con lo cual está muy bien. Voy a aprovechar para recordar que estamos un poquito más hacia la salida que la caseta de Jarcha. Estamos a la altura del 130, justamente en el 130, entre el 130 y el 129 cambian de color. 130 rojo, nos pasamos después en la 129 a las librerías especializadas, a las de color verde. Que nos ha encantado conocer a alguien que lleva tanto tiempo en la Feria del Libro con tanta experiencia. Así que muchísimas gracias y gracias, Nieves. Hasta luego.
Te voy a llevar ahora un libro que me va a recomendar Fernando, porque lo bueno de tener cerca un librero, no, esto no te lo dan las multinacionales, donde no tienes a alguien con quien hablar, ¿no? Es que te pueden recomendar, claro, y puedes mirar a los ojos, que esto es muy de piel, ¿no? Y es lo que yo creo que también pues forma parte de esta cultura literaria.
Pues nos acercaremos a que nos recomiende algo. Muchas gracias, y hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 07 66622 o en puebloingles.com. Traemos el extranjero a España.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy. All we ever hear from
you is blah, blah, blah. En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Doce y 18 minutos del mediodía en Buenos Días, Madrid. Desde aquí, desde la Feria del Libro en directo, abrimos ya nuestra tertulia para analizar esos aspectos de la actualidad que son más sociales y que nos interesan mucho. Y hay algunos casos que son tremendos. Charo Zarzalejos, muy buenos días.
Muy
bienvenida.
Buenos días, Eli, gracias.
Qué bien se está aquí,
Bueno, divinamente. Hace un día estupendo. Ajá. Recomendable totalmente.
Yo voy a abrir una suscripción en change.org para que nos dejen quedarnos aquí todo el año. ¿Qué te parece?
¿Me apunto?
Venga, perfecto, pues ya tenemos una firma.
¡Hombre!
Vicente Olaya, buenos días, ¿qué tal?
Qué bonito es a todo, ¿eh? Cuánta gente joven.
Ajá, sí, es verdad, de todas las edades, la verdad, pero hay muchísima gente joven.
Muchísima, eso te alegra, ¿no? Porque que la gente, pues sí, que los chavales jóvenes estén interesados en la literatura, en los libros, pues es una imagen muy bonita.
Bueno, pues está muy bien aquí en el Retiro, en la caseta de organización, a la altura de la 130. Se debe estar bastante mejor que en la Plaza de España. No sé si habéis pasado hoy por la Plaza de España.
No, yo no paso por el centro ya nunca.
Bueno,
no.
Tú, a pesar de todo, ya sabemos que Vicente tiene alergia al... Pero la Plaza de España no está dentro de Madrid Central.
Sí, y luego ¿para dónde tiras? Si vas con el coche, ¿para dónde tiras?
Claro.
No puedes tirar, entonces me desvío siempre.
Para Moncloa, y ya sales al campo, no sé.
Yo vengo,
chico,
de Moncloa, entonces ya...
Ah, bueno, entonces lo llevas fatal. No, hablo de lo de la Plaza de España porque es una de las noticias del día. La Comunidad de Madrid ha paralizado las obras de Plaza de España cuando llevaban 3 días empezadas. El motivo es que dice la comunidad que el ayuntamiento las está haciendo sin control arqueológico. Y esto, la verdad, me llama muchísimo la atención porque pensábamos que iba de carril, quiero decir, cuando un ayuntamiento pide una licencia para hacer obras, bueno, pues la comunidad correspondiente te las da o no te las da con una serie de requisitos. Aquí no sé en qué momento alguien ha puenteado lo del permiso para hacer excavaciones arqueológicas. Y
es que todo el centro de Madrid es bien de interés cultural. ¿Ah? Tú no puedes tocar ni un banco de la calle.
Ni una fachada.
Nada, no puedes hacer nada sin permiso de la comunidad. Entonces me parece muy extraño que para hacer unas obras en Plaza de España no hayan pedido permiso, sabiendo que eso es bien de interés cultural.
Ah, lo que dicen desde el ayuntamiento es que ellos les han dado todos los permisos, nadie les ha pedido nada y que de pronto se encuentran con esto.
Pero bueno, vamos a ver, el ayuntamiento tiene que saber...
Hay un eslabón perdido por ahí.
Que es bien de interés cultural.
tema descontrol. Yo creo que sí, a lo mejor es que como estamos en una época entre gobiernos, sí llama muchísimo la atención porque estamos hablando de una obra de gran envergadura sobre la que hay mucha expectación. No llevamos tiempo hablando de la remodelación.
El edificio lleva ahí toda, lleva 60 o 70 años, con lo cual ya si hay algo debajo, digo, no sé, no conozco el caso.
Es la propia plaza. La están levantando. Y por lo visto, abajo hay muchas posibilidades o incluso certezas.
Por ahí
de
pasa
que hay...
la cerca de Felipe IV, que se ve un trocito, se ve en el Senado, hay un pedacito. Era una cerca que se hizo posterior a la muralla árabe, porque Madrid iba a crecer. Cuando Madrid en el siglo XVII ya no cabe, digamos, pues tiran la muralla de Felipe IV, la cerca de Felipe IV. Y esa cerca va directa, va por una fachada del Senado, hay un trozo de, que puede tener 2 o 3 metros, y de ahí va directa a Plaza España. Imagino que será por eso, ¿eh?
Pues tiene toda la lógica pensar que puede haber un cierto valor arqueológico debajo de lo que pisamos nosotros hoy.
Y sobre todo porque esa zona, digamos que es el corazón arqueológico de Madrid. Y Madrid se funda ahí. Se funda en donde está ahora el Palacio de Oriente, lo que era el Alcázar. Sí, sí. Hay yacimientos arqueológicos de más de 2.000 años.
Fíjate tú.
Entonces, ahí arranca Madrid. Se establecen, digamos, al lado del río Manzanares. Porque ahora lo vemos todo lleno de casas, pero hay que imaginárselo cómo era esto hace 2.000 años. Pues era un bosque que caía en pendiente hacia el río, que es donde se hace el primer establecimiento, digamos, humano, ¿no? Entonces, toda esa zona es el corazón, es el meollo de la arqueología de Madrid. No hay nada más valioso. Entonces, me parece rarísimo que no hayan pedido permiso para la Plaza de España. Me parece incomprensible.
Bueno, pues ahora el ayuntamiento tiene 10 días, creo, para presentar los documentos oportunos y para que se renueven unas obras.
¿Pero tú crees que los van a presentar estando en funciones? Porque también
algo tendrá que presentar. Lo que no se puede dejar es esto a medio hacer.
Yo no sé si van a hacer esa obra, porque si cambia el gobierno
puede modificar
todo eso, porque eso está adjudicado.
Ya está empezada la obra, quiere decir, ya está.
Bueno,
no lo vamos a ahora que hacemos.
Tapamos
otra vez. Claro, Eli. Que ya somos viejos en esto.
Hay quienes hacen un túnel. ¿Sabéis que quieren hacer un túnel que sale a Ferraz? Claro, si tú metes un túnel ahí, es que tocas el corazón arqueológico de Madrid, ¿no?
Claro. Bueno, pues que lo sepa todo el mundo, que si pasa por la Plaza de España y se encuentra que está todo el mundo como si estuviese en la hora del bocadillo, que es que no. Que es que se han paralizado las obras porque faltan una serie de permisos y veremos si dentro de 10 días se retoman esas obras o qué es lo que hacemos, pero no podemos tener el corazón de Madrid levantado como si esto fuera.
Levantado.
Es que no es tan fácil. Primero tiene que hacer un informe arqueológico.
Sí.
O sea, contratas a una empresa, que esto es muy complicado, ¿no?
Ya.
No es bueno y nada. No. Esto primero tienes que contratar a una empresa de especialistas que hacen sondeos, que ven cómo están las posibilidades de que exista algo. Después, eso se eleva a la Consejería de Dirección General de Patrimonio. Los técnicos de patrimonio determinan si se puede destruir o las medidas correctivas que hay que tomar. Y después hay que mandárselo a los que hacen el proyecto para ver si el proyecto se puede ajustar a las medidas
pues
que...
todos calmos,
vamos,
querido.
Que esto de
todos
un
calmos.
Año a dos mínimo.
Bueno, pues yo me imagino a los vecinos de la zona diciendo, Dios mío, con el adoquín
pobres.
Levantado dos
sí,
años. Sí. Bueno, veremos, a ver si esto se acelera un poquito, para adelante o para atrás, pero que se solucione. Voy a cambiar radicalmente de tema y me voy a centrar en un caso que tiene a todo el mundo, yo creo que con los pelos de punta, porque no puede uno ser indiferente a estas noticias, que desde luego, desde el punto de vista de nosotros, de los españoles, a mí me parece que no tiene por dónde agarrarse. Hablo del caso de Noa, de esta chica de 17 años, que fue víctima de abusos sexuales con 11, con 12 y con 14 años. Desde entonces venía sufriendo una depresión, venía... sufriendo una serie de trastornos, hasta el punto de que había pedido que se le aplicase la eutanasia. Estamos hablando de Holanda, que es un país donde la eutanasia es legal, donde existe una ley de eutanasia, donde uno la puede pedir y en un momento dado, bueno, pues te la conceden en base o bien a una enfermedad terminal que no tiene visos de ser curada, o bien, y aquí viene lo complicado, a un trastorno mental. Hablamos de una chica de 17 años. Ella pidió que se le aplicase la eutanasia, los tribunales se lo negaron
y lo que ha hecho es dejarse morir. Es decir, como no quiero vivir, no vuelvo a comer y no vuelvo a beber. Y la familia le ha estado acompañando durante el tiempo que ha tardado en morir y ha muerto finalmente, ¿no?
Tenía anorexia, claro, además.
Pero uno no entiende muy bien cómo puede ocurrir esto. Estamos hablando, para empezar, de una menor de edad, con lo cual me imagino que la familia tendría un cierto poder de determinar si esta chica era alimentada de manera artificial o por lo menos sometida a un tratamiento psiquiátrico. Bueno, pues la familia, de momento, y que conste que no juzgo a nadie, no porque desconozco cómo es la familia y cómo han transcurrido los hechos, ¿no? Pero yo no me puedo imaginar a unos padres acompañando a una hija que se está dejando morir sin que haya, alguien que le eche una mano. Ha habido un equipo médico también que ha estado con ella, sí, mientras sí. moría. Me parece tan tremendo que es que no sé ni cómo interpretarlo, Charo.
Aquí ha habido... Vamos, yo he procurado leer prácticamente todo lo que se ha publicado y los padres en un momento determinado sí elevaron protesta por la falta del sistema, de medios y de la atención adecuada a una niña que presentaba efectivamente una serie de trastornos psíquicos muy serios que a ella le hacían sufrir muchísimo y, por lo visto... pues no recibió la atención dentro del sistema de salud de Holanda que requería. Llegó a estar ingresada en un psiquiátrico, no sé muy bien por qué, salió de allí y entonces fue cuando pidió la eutanasia. La respuesta fue que no, que con 17 años el cerebro no acaba de estar del todo desarrollado y dijo, bueno, pues que ella quería morir. Yo, francamente, creo que hay que distinguir. A lo mejor si me está oyendo un médico o un psiquiatra me pica, pero yo creo que una cosa es el dolor físico, que prácticamente, y gracias a Dios, está prácticamente, los médicos pueden eliminarlo de una manera radical si quieren.
Claro, los cuidados paliativos, de los que hemos hablado.
Y otra cosa es el sufrimiento. Y el sufrimiento sí creo que es muy difícil de abordar. Y esta niña tenía un sufrimiento... bueno, insostenible para ella, pero yo lo que sí pongo en cuestión es que haya sido tratada como debería haberlo sido, porque casos de abusos sexuales, de anorexias, de depresiones muy profundas las hay en el mundo, bueno, millones de personas, y solamente por lo que he leído un 1% pide la eutanasia, con lo cual lo que hemos hablado muchas veces, Eli, que se presta poca atención a la salud mental. Es una enfermedad silenciosa, que da vergüenza decirla, que muchas veces no se detecta, pero que existe. Y esta niña, ahora, y me apunto a lo que tú dices, yo como madre creo que no hubiera tenido el valor de ver cómo mi hija se muere porque no come ni bebe, francamente. Ahora, no podemos juzgar, claro.
Claro,
pero ha habido falta, yo creo que ha habido una falta de asistencia disciplinar y sistemática clarísima.
Tremenda. Más de 6.500 personas han pedido la eutanasia durante el año pasado en Holanda. Esto, si lo trasladásemos por número de población a España, estaríamos hablando de 16.000 personas, que es una barbaridad, Vicente.
Yo creo que, primero, nos faltan datos. No me puedo creer que la historia sea así, porque la imagen es la niña... porque es una niña, tumbada, la familia alrededor y los médicos alrededor, viendo como un ser humano, vamos a ver, cualquier persona, tú ves que alguien se intenta suicidar, aunque tenga una pistola, intentas defender su vida, es decir, ¿por qué? O sea, es que me parece tan incomprensible, o sea, es que no tienes ningún sentido, esto tiene que tener datos que no entendemos, o sea, ¿qué madre o qué padre va a dejar que su hijo se muera por inanición? Pero es que además por inanición y los médicos al lado. Pues es que parece un asesinato. Es que vamos, es que cuando tú permites que alguien se suicide y no haces nada, tienes una responsabilidad penal. Una cosa es la eutanasia. Puedes estar de acuerdo o no, puedes estar de acuerdo.
Que se la denegaron, ¿eh?
Bien, pero otra cosa es que veas que tu hija se está muriendo.
A mí eso me parece incomprensible.
Es que yo creo que de verdad que faltan... O sea,
faltan datos.
Datos, la historia no puede ser como nos la cuentan.
No puede ser tan cruel, ¿verdad?
Pues no lo sé, pero es que además está el factor de que hablamos de una menor de edad. Quiero decir, con 17 años...
Es que te puedes pedir la eutanasia desde los 14, creo que.
Sí, claro.
Eso me parece tremendo, porque alguien con 14 años supone que no tiene el cerebro ni la personalidad.
No, con permiso de los padres. Con 14, con permiso de...
Hombre, y lo dicho, repito, hablamos de una enfermedad terminal, de un caso...
Es una depresión.
Sí, pero es que estamos hablando de una persona que tiene una depresión gravísima, tan grave como para querer morir,
que no
como
extraña,
para dejarse
que no me
morir.
Extraña, porque que te violen tres veces tu vida en 14, con 14 años...
Genera un sufrimiento espectacular.
Tiene que ser un sufrimiento horroroso, horroroso.
Ahora estarás conmigo que, vamos, en mi opinión, yo creo que la ciencia... ¿Sabe cómo abordar esto?
Pues eso claro, es que no me lo puedo creer, que no puedan sacar a una niña de 14 años de ese agujero negro en el que está. Es que no tiene sentido.
Bueno, pues ahí está el caso y está en todos los periódicos. Esta chica, 17 años, Noa, que se ha dejado morir delante de su familia, delante de los médicos, ha sido en Holanda. Por cierto, que hoy se critica mucho en algunos periódicos españoles. La frialdad con que se ha tratado la noticia en Holanda, hay quien incluso habla de cómo se ha la gente familiarizado con la cultura de la muerte, optativa, digamos, de alguna manera, y se da la noticia como das el tiempo casi,
¿no? Esto es distinto, a una eutanasia, esto es otra cosa
muy extraña,
muy extraña, muy dura.
Que unos padres moverían Roma con Santiago, es decir, tienes tratamiento psiquiátrico en Holanda. Oye, pues te vas a otro lado, no lo sé.
Bueno.
Yo como madre,
estamos hablando de lo máximo en tecnología en el mundo, en lo más desarrollado que pueda haber.
Bueno, pues lo cierto es que yo estoy muy impresionada con la cara de Noa, que hoy está en la portada de los periódicos. No ha muerto, o sea, ya esto ya no tiene remedio. Una chica guapísima, por cierto. En fin, que nos vamos a otra cuestión. Esto lo saben muy bien muchos alumnos madrileños y españoles en general que están pasando la prueba de la EBAU, que es como se llama ahora lo del COU. Le ha cambiado el nombre, pero bueno, básicamente es lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha habido diferentes protestas en distintas comunidades autónomas, porque en unas se considera, por ejemplo, en Valencia ha habido muchísima protesta porque el examen de matemáticas, por lo visto, debía ser una cosa...
Fuera de lo común,
y han protestado los alumnos. Y a raíz de esto, nos ha planteado que por qué tiene que haber una EBAU o una selectividad diferente en cada comunidad autónoma.
El director de la CRU, de los rectores, está a favor de que haya 17... Yo tampoco lo entiendo. ¿Por qué un chaval de Madrid no tiene que las mismas posibilidades, o de Madrid, o de Cuenca, o de San Sebastián, que otro de otra comunidad autónoma a la que le toque una selectividad más sencilla? Entonces, ayer estuve escuchando al responsable de la selectividad en Valencia.
Sí.
Y él lo admitía que la prueba de matemáticas era muy dura, pero a la hora de obtener una nota... No valoran si eres de Valencia o eres de La Coruña. Es decir, tienes que sacar un 7,5 para entrar. Entonces, es que es totalmente injusto. Que él decía, no, es que el currículum es diferente. Bueno, pues lo que sea autonómico, pues no lo preguntes en la selectividad. Pero pregunta matemáticas, lengua, literatura, química, lo que estudian los chavales.
Ahí está el tema, que el currículum no es igual. Y yo soy de las que creo... que yo sé que las autonomías, en fin, sacan las garras porque parece que es una afrenta a su autonomía, valga la redundancia. Pero yo sí creo que hay una serie de materias en las que el currículum, precisamente para evitar este tipo de cosas, debería ser idéntico en toda España.
Ya, pero
materias
entonces,
troncales,
vamos a ver,
literatura, matemáticas,
es que
historia,
la educación
y todo lo demás que no monten las autonomías.
Es decir, que...
Claro, pero como está transferida, lo que no se puede hacer es transferencia para unas cosas sí y para otras no.
Hombre. Sí se puede dejar una parte que sean las autonomías quienes hagan su propio currículum, pero lo que son las asignaturas centrales que evalúan para entrar en la universidad, yo creo que el currículum tendría que ser idéntico en toda España.
Yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo no entiendo absolutamente nada de por qué no es la misma selectividad, como se llame ahora, porque a todo le cambiamos el nombre.
Parece más moderno. Como cada comunidad autónoma decide que se estudia y que no se estudia dentro de cada asignatura, luego no puedes poner el mismo examen a todo el mundo.
Vamos a ver, pero las matemáticas tienen que ser las mismas, la química tiene que ser la misma, la literatura tiene que ser la misma. Luego, que estudies otra historia o estudies otro tipo de literatura local, pues me parece fenomenal. Pero la matemática no puedes decir. Yo sé menos matemáticas porque soy de Madrid y tú sabes más porque eres de Cuenca. Vamos, es que no tiene sentido.
Yo te digo porque lo he sufrido. Cuando nos vinimos de Bilbao, mis hijos, claro, daban matemáticas. Y aquí fueron a un colegio en Madrid. ¿Qué ocurría? Que había temas que daban en el curso aquí en Madrid que ellos ya habían dado. Y había otros que aquí en Madrid se daban por dados y que ellos no habían dado. O sea, no hay unidad de criterio.
Pues está mal.
Aprenden matemáticas, sí. Pero a distinta velocidad, con distinto temario, y lo que aquí vale para tercero, a lo mejor
es
distinto.
Es que hay distrito único universitario.
Sí, pues, o sea, a eso
entonces,
voy.
Es como si uno va a correr con dos piernas y uno va con una. Pues
por
es
eso
que,
digo.
Es que no tiene sentido.
Que las asignaturas que se evalúan para entrar en la universidad tienen que tener un currículum idéntico en toda España.
Muy mal el director de la CRUE, aunque sea el máximo responsable.
Yo no lo he entendido, como ha dicho, lo oí, y me ha sorprendido que diga eso, fíjate.
No, porque luego, ¿sabes lo que pasa? Que las diferentes comunidades autónomas tampoco se ponen de acuerdo, ¿eh?
No, es que no quieren que esto, que es un pelo.
Ah, claro.
Pero,
claro.
¿Quién está diciendo que no estudie determinada historia, determinada literatura? Y determinado idioma, que me parece fenomenal. Cuanto más sepan, mucho mejor. Pero a la hora de valorarnos todos lo mismo.
Exacto.
Ya, pero
que sea
no
un único examen para toda España y ya está.
Ajá, que hagas una mini selectividad local. Pues no lo sé.
De todas maneras, yo recuerdo que en su día hubo un proyecto de eliminar completamente este tipo de pruebas, digamos, generalizadas, lo que antiquísimamente se llamaba PREU, después pasó a COU.
Las reválidas.
Y ahora las reválidas y el EBAU. Y que fueran las diferentes universidades las que hiciesen un examen, digamos, de admisión. Para entrar. Eso se olvidó completamente, ¿eh?
Eso bueno, al método americano.
Es en América, efectivamente hay, es verdad que hay universidades públicas, pero incluso en las públicas la parte privada tiene un peso enorme, porque allí es un honor tener un banco en un campus a cambio de dar dinero a esa. Claro, aquí tenemos un concepto de la colaboración público-privada muy especial, no acaba de gustar, no sé por qué, y en la medida que hay universidades estrictamente públicas, pues supongo será el argumento que den.
Por universidad se produciría un efecto muy curioso, que es las universidades de los listos y de los tontos, donde no te aprueban enseguida y pasas, y donde no te cuesta mucho estudiar.
Eso ya pasa.
Bueno, ya, pero
en Andalucía,
pero la teoría, todas
te cuesta menos entrar en Jaén.
Da igual ser médico por Madrid que por Huelva, da lo mismo. O sea, el título es el mismo.
Las notas de corte son diferentes dependiendo de cada universidad y de cada comunidad autónoma.
Cada carrera.
Dependiendo de la demanda. La nota de corte es, los oyentes que no lo sepan, la nota mínima que te exigen para entrar
para
a la universidad.
Entrar a la universidad.
Pero eso es que si quiere haber 50.000 periodistas y solamente hay 50 puestos, pues te ponen una nota de corte de 12,8, claro.
Bueno, pues ahí está ese debate al que volveremos el año que viene, cuando volvamos a hacer. Seguiremos diciendo, luego se nos olvida y ya está. Bueno, último tema de la tertulia de hoy, que tiene que ver con una empresa farmacéutica, la empresa Pfizer, que parece que ocultó indicios de que uno de sus fármacos, que estaba pensado inicialmente y se ha estado utilizando para la artrosis, de pronto han descubierto que podía estar teniendo efectos beneficiosos para prevenir el Alzheimer. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Que a raíz de esto han dicho, oye, pues esto a ver cómo lo ponemos en marcha. ¿Qué es lo que ocurre? Que para poder vender después, digamos, este fármaco como prevención de Alzheimer, hacía falta un estudio previo que costaba 80 millones de dólares. ¿Qué ha hecho la farmacéutica? Decir, madre mía, vaya gastazo. Casi nos olvidamos del tema. Y ha dado carpetazo a esta cuestión. Pero claro, ahí hay un trasfondo ético, digamos, que es muy importante.
Hombre, lo primero que hay que decir es que en general, vamos, en general no, todos los medicamentos que se consumen en Europa y supongo que en América también, tienen unos controles de seguridad y de efectividad extraordinarios. El avanzar en los posibles efectos de un medicamento que ya está en el mercado supone un coste adicional, pues eso, de 80 millones o de 100 millones de dólares. Yo estoy de acuerdo contigo, Eli, en que efectivamente suena muy poco ético. Ahora, digo yo, ¿no se podría inventar un sistema en el que toda la carga no recayera sobre la farmacéutica en cuestión, a la que no defiendo en absoluto, porque se forran, se forran, ¿eh? Digo yo, es que da dolor de corazón pensar que existe un fármaco que puede ayudar al Alzheimer, oye, y que por un pensamiento, un cálculo económico, no.
Mira, ¿qué estamos hablando? De una enfermedad, el Alzheimer, que todo el mundo coincide en que va a ir aumentando en número de personas,
y cada
simplemente
vez más jóvenes.
Pero por la sencilla razón de que vivimos más tiempo. Y por lo tanto tenemos más probabilidades de padecer Alzheimer. Y hablamos de un fármaco que podría prevenirlo en el 64% de los casos. Es que no estamos hablando del 10%, del 1% o del 5%.
Y esta farmacéutica no es de las pobres, ¿eh?
De más de la mitad de los casos de Alzheimer que podían prevenirse utilizando este fármaco.
Esto se soluciona como Barbacid, que regaló la vacuna de la malaria. Pero de todas formas, vuelvo como al principio de la tertulia. Nos faltan datos, que porque 80 millones para una multinacional como esta, que debe ganar miles y miles. 80 millones, teniendo en cuenta la rentabilidad que le puede conseguir a esto, no me cuadran, sinceramente no me cuadran. O sea, no tiene sentido que 80 millones es para ellos como nosotros un céntimo, y ese fármaco, que sería como, no sé, como la piedra filosofal de la población futura, le reportaría unos beneficios inmensos.
Ya, pero yo no sé.
No sé, es muy extraño.
Es extraño, pero por otro lado, en América, como funcionan tanto los lobbies, los...
Pero bueno, pero también tendrán Alzheimer los de los lobbies.
Sí, digo yo. Por supuesto.
Bueno.
Pero... Es que me cuesta entenderlo. Es que últimamente me cuesta entender casi
nada.
Todo.
Vaya análisis.
No entiendo nada.
El resumen de análisis de la actualidad. No entendemos absolutamente. Cada vez entendemos menos lo que pasa por el mundo.
Pero es que el mundo está muy loco, de verdad. O sea, empiezas, intentas entender las cosas, terminas diciendo, pues soy de otro planeta, que yo creo que lo digo mucho en esta radio.
Soy de otro planeta,
¿no?
Yo también.
Bueno, y eso que no hablamos de política. Si no, ya es para...
Bueno, pero eso...
Bueno, teniendo en cuenta que hay un político que pone un tuit que lanza a su compañero por un barranco y le parece muy gracioso, pues ya partiendo de eso...
Terrible, cruel.
Tremendo.
No entiendo cómo se puede hacer eso y no veo la gracia.
Pero ¿cuál es la gracia de que yo matando a Charbo? No tendría ninguna gracia, dirán, pero este hombre es infantil. Es que es infantil.
¿Y solo infantil?
No sé, es la típica broma que le haces a tu amigo en el colegio. Mira, te he dibujado...
A mí me ha parecido cruel, chico, no sé.
A mí parece...
Será que estoy sensible, pero...
Que tampoco entienden esto.
Pero un diputado hace un Twitter lanzando al vacío a otro. Que,
a su
que,
secretario que general.
Encima
a su amigo.
Es parapléjico.
Secretario general.
Sí.
En fin, que...
Que no entendemos nada, Eli.
Que el mundo está muy revuelto y que intentamos aclararnos en esta tertulia, pero cada vez sabemos menos. Nos damos cuenta de que entendemos menos el mundo y de qué sabemos menos.
Eso pasa a los sabios, ¿eh?
Ajá. Bueno.
Solo sé que no sé nada, ¿no?
Sí, nos consolaremos con esto. Charo Zarzalejos, que la semana que viene te veo.
Nos vemos.
No, a pesar de que te vas de boda.
Pero el lunes no.
El lunes no. Bien, te tenemos con nosotros. Vicente Olaya.
Voy a ver si compro un libro y me entero de algo.
Bueno, y luego directo al periódico. Que te espera el país. El país te espera con las puertas abiertas, compañero. Muchas gracias. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
El inglés no es lo mío. No consigo avanzar. Estudio lo mismo una y otra vez. Si estás atascado en el mismo nivel, no te atreves a hablar o sigues pensando que necesitas más clases, ven a convivir con nativos en Pueblo Inglés. Infórmate ya en el 91 076 6622 o en puebloinglés.com. Traemos el extranjero a España.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso Dos hasta las Dos va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en Dos hasta las Dos.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las Dos, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Cariño, al final le voy a coger el gusto a esto de venir al taller. Limpio, ordenado, me puedo sentar, mirar el correo. Además, el cambio de aceite desde 49,95 euros. Si quieres te puedes ir, hijo. Ya me quedo yo aquí, que estoy como en casa.
Encuentra tu taller en speedy.es.
Vamos, ven a tu taller, Speedy.
Que llegue el fin de semana para que te pueda ver.
Buenos días, Madrid, fin de semana, con Curro Castillo, en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Este viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Los críticos de los trailers.
Nos queda un poquito más de 10 minutos para terminar el programa. A la 1 de la tarde nos despediremos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Pero es jueves y llega una de las secciones más esperadas de nuestro programa, que es el de la crítica de trailers. ¡Qué atención! Hoy se ha reinventado. Crítica de trailers, buenos días. Que no te oigo, te has reinventado tanto que no se te oye. A ver, ¿se te oye? Ahora se te oye.
Me se oye.
Perfectamente. Vale. Que claro, tú nos haces la crítica de los trailers, sí, de las mejores películas de la semana. Pero estamos, correcto, en la Feria del Libro.
Correcto.
Y te has reconvertido en...
¿En crítica de solapas?
Crítica de solapas.
De solapas de
la cuestión es vaguear. No nos leemos un libro, bueno, entero, nos leemos la solapa.
Tantos libros que leer que hay. Si es que no da tiempo.
Tienes razón. Bueno, si entonces...
Tantos libros, tantas solapas.
¿Te has dedicado a leer las solapas de los...
Sí,
¿de
cuánta, mira,
de cuántos pasa... libros?
Pues mira, me he paseado por la feria y mira todo lo que he conseguido, un montón de libros.
Pues no, lo menos tienes 5.
Sí, lo menos tengo 5, fíjate.
Bueno.
Y además, fíjate qué gordo, ¿de cuántas páginas?
Oh, sí, pero la solapa es una, compañera. Pero oye, ¿habrá de crítica de solapas?
Pero muy infravalorada está la solapa.
También en
de algunos libros es lo único interesante.
Es verdad que algunas solapas hacen spoiler, otras son de cuñado. Son como los trailers. Exactamente.
Y algunas ya que te llaman. Dice,
¿ah, sí?
Léeme.
Bueno, antes de eso, últimamente estás tú que lo das todo y regalas entradas.
Sí.
Regalas entradas para el Parque Warner.
Efectivamente, para mí no, pero tengo entradas para el Parque Warner, pero se las tienen que trabajar.
Ah, vale. Entonces, hoy en vez de WhatsApp, vamos a tirar, si te parece, del público asistente.
Pues sí, para eso está aquí todo el mundo arremolinado.
Muy bien, creo que tengo por algún lado, no sé si a Sergio o a Gloria, ¿quién tengo?
Estamos aquí, Eli,
Sergio,
los dos listos, preparados.
Bien,
además,
preparados.
Nuestros invitados viven en la ignorancia.
Ah, ¿sí?
Están
no
siendo engañados en estos momentos.
Normal, no saben lo que vamos a preguntar.
Porque ellos creen que estamos haciendo un reportaje sobre las solapas en la feria del libro. Por ejemplo, tocayo, Sergio, muy buenas.
Hola, buenas.
Has venido a la feria con tu cole, el Isaac de Albéniz. ¿Qué pone, qué hay en la portada del libro que tú has comprado?
Bueno, hay ligas más, la clave del éxito.
Toma.
Mi mayor miedo y cuánto dinero se gana con YouTube.
Eso se lo compra fijo. Oye,
esta es la edad.
Es la moda, lo que se lleva, dice Sergio. Ismael, ¿qué pone la portada en la solapa del libro que has comprado?
Pues Naruto y ya está.
Uh-huh. ¿Lo tuyo el manga?
Pues sí.
Bueno,
ellos
Sergio... Creo que Gloria la tengo por
desde Leganés.
Ahí está, muy bien.
Pero Gloria ha encontrado a otras chicas que están paseando la feria desde Alcorcón.
También con youtubers, ¿no? En vuestra bolsa que habéis traído en vuestra mochila.
Sí.
Eli, tenemos que preguntarles algo muy rápido.
Claro,
bueno,
que
chicos,
sí, porque,
vosotros os creíais que os habíamos parado para comentar lo que habíais comprado en la feria del libro. Pero en realidad es que Gloria y yo tenemos entradas para la Warner. ¿Vale? Vamos a echar a cara a cruz qué equipo empieza, si los chicos o las chicas, ¿os parece? Venga, lanzamos la moneda.
Bien.
¿Tú qué os pedís vosotras? Cara cruz.
Cara.
Ella es cara, vosotros cruz, ¿vale?
Cara, los chicos cruz.
Tira la moneda al aire, Gloria, dime lo que sale.
¿Qué ha salido?
Ha salido cara.
Cara.
Cara, venga.
Atención, pues, pregunta, Gloria.
Pregunta. ¿Cuándo termina la feria del libro? ¿Qué día exactamente termina la feria del libro? ¿Lo sabéis? Hay que preguntar. Nada, rebote.
Rebote, ¿qué día termina la feria del libro?
Tampoco.
El 7, 7 de junio.
El 7 de junio, no, más tarde.
Rebote, ¿cuándo termina la feria del libro?
El 7 de junio.
Aquí, un momento.
Preguntar.
Sergio y Gloria, tengo un ganador que se ha acercado corriendo hasta la caseta y está pegando gritos diciendo el 16 de junio, el 16 de junio. ¿Se lo merece él? Nada,
yo creo que sí.
Fuera. Los dos del equipo, los chicos y las chicas, no han acertado ninguno de los dos. Y por lo tanto, no se llevan esa entrada cuádruple que tenemos para el Parque Warner. Mira, está entrando por la puerta.
Mira,
ponte los auriculares, mira que...
qué bajo, qué espabilado.
Hola, ¿cómo te llamas?
Ethan.
Hola, Ethan. ¿Cuántos años tienes?
13.
13 años. ¿Y has venido con el cole o has venido por libre?
Con el instituto.
¿Con qué instituto?
El Galileo Galilei.
Galileo Galilei. ¿Y tú qué has hecho? ¿Asomarte ahí a la cristalera y pegar voces?
Y gritar el día que era.
¿Qué día acaba la feria del libro?
El 16.
¿El 16 de qué mes? ¿De qué mes?
De junio.
Bien, pues ya tenemos un ganador. Ethan se lleva la entrada cuadro. Puedes irte con cuatro. O sea, os podéis ir tú con tres amigos al Parque Warner. ¿Qué tal?
Perfecto.
¿Esto no te lo esperabas tú?
No.
Nada en absoluto. O sea, vienes a la Feria del Libro y acabas en el Parque Warner.
Sí.
¿Te pareció bien, no?
Pues excelente.
Excelente. Mira, Sergio Martín Robo tiene las entradas en la mano y Gloria Talavera. Pues nada, Ethan, que muy bien. Que han estado. ¿Tú por qué sabías que acababa el 16?
Porque en un papel que me dieron en el instituto, pues salía ahí y pues...
Y te,
lo me he acordado.
Y te acordaste, ¿no?
Sí.
Pues nada, oye, espontáneo, ha pasado por encima de los dos equipos y se lleva las entradas. Ethan, que lo pases muy bien en el Parque Warner, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
De nada, pasarlo bien. Mira cómo te aplauden los compañeros. Ahora vas a tener que rifar a ver entre ellos, a ver a quién te llevas.
Vale.
Vale, venga, hasta luego. Pues me encanta. El espontáneo. Hasta luego, o sea, Izam.
Este es el niño que se lee los papeles que le dan en el instituto. Ah. Le hemos encontrado. Este es el que lee lo que le dan.
Exactamente, no como tú, que te lees el encabezamiento y punto pelota.
Sí, pero algunos son muy largos. Mira, me he leído...
A ver, solapa, mira, primera crítica de solapa.
Me leo solapas y además, mira, qué bonito. Puedo decir además que este libro tiene una fajita muy elegante, estiliza mucho la portada.
Ya, bien.
¿Ves? Le hace... ¿Ves? No tiene sobrecubierta, es sobrio, pero es muy bonito. Y se llama Las mil caras de la luna de Babilla. A ver, que es una persona muy maja que me la ha firmado.
Ah, mira, entonces
estaba
por eso...
Estaba por ahí en una caseta y me la ha firmado. Ahí pone... Para Carmen, que es también muy maja.
Muy bien. ¿Qué tal está la solapa de este libro?
Muy bien, porque te habla de la luna, te habla de muchas cosas que... Y te dice que no hay por qué subir para la luna, si total, si ya sabemos muchas cosas de ella desde aquí.
Bueno, hay que decir que Eva Villaver es doctora en astrofísica. O sea, quiero decir que el libro, un poquito más de contenido que esto que nos estás contando, debe tener.
Sí, mira, espérate que me lo...
¿Cómo dices? Sí, espera, si espera, no lo has leído.
Es que con la solapa, no, con la fajita no veo bien, pero es doctora en astrofísica. Fíjate lo que acabo de descubrir, que ha estado en la NASA y todo.
Bueno, es una solapa con la que salimos. Sí. Si me encuentro yo con Eva y me he leído la solapa, ¿puede colar que me he leído el libro o no?
Mira, no, en este caso yo creo que hay que ver por lo menos las fotos que tiene dentro.
Ya, ¿cómo la podríamos catalogar? Solapa, con spoiler tendrá poco.
Spoiler
no
tiene
novela.
Poco, spoiler tiene poco, porque bueno, es bueno con motivo del aniversario este de la llegada del hombre a la luna, los 50 años, tengo que dar la nota oculta para que se sea, que también leo la Wikipedia. Y es muy bonita, está muy bien, pero hay que leérselo. Si queréis, os digo cómo acaba. Espera un momento.
No, deja, eso es spoiler. No, ¿no? Se dice cómo acaban los libros.
Bueno,
vamos con otro.
El siguiente. Bien. Este está muy bien, son 700 páginas.
Toma.
Jesús Sánchez Adalid, que lo ha dado todo en Los baños del Pozo Azul.
Se llama así, Los baños del Pozo Azul.
Sí.
¿Esto qué es, novela o...?
Esto es novela, está muy bien. Mira qué fajita más elegante trae también. Cómo estiliza la portada. Tiene sobrecubierta
de modelos de libros.
Me viene a además con un regalito para que escribas.
Ah, mira, esto es a ti te gusta mucho.
Y un mapa antiguo para que te enteres. Lo que es que tú te das cuenta la vida exterior que tienen los libros.
Mucha vida.
Todo lo que tiene.
¿Y la solapa de qué dice?
La solapa dice, espera que te la leo. Jesús Sánchez Adalid regresa a los escenarios de la Córdoba cercana al año 1000. Y a la fascinadora me dirá Zara.
Pero a mí no me tienes que leer la solapa. Eso es tu trabajo y me tienes que hacer un resumen de qué te ha parecido la solapa.
Yo diría para que es una solapa sobria y elegante.
Bien.
No hace spoilers, eso lo puedo hacer yo. Y además es complicado porque, fíjate, me he leído el final.
Ah, pero...
Y da igual que te lo leas porque no te enteras. Es de esos libros que me gusta porque no puedes hacer spoilers. Yo soy muy dada a leer el final, da igual.
Bueno, lo recomendamos también,
lo recomendamos.
¿No? Vale.
Lo recomendamos, son 700 páginas. Ale, viene con cuadernito, muchos complementos. Mira qué majo.
A ver,
elige
siguiente.
Uno, mira todos los que tengo. La huella del mal. El libro gordo del retrete y Clara Sánchez.
¿El libro gordo del retrete? ¿Pero esto qué es?
Pues esto es un libro.
¿Este libro de qué va? ¿Este qué es? Pues ¿un ensayo?
Pues te lo leo ahora mismo. Espérate.
¿Será posible? Es que viene con los deberes.
Mira qué solapa tiene más apaña. Desde que el ser humano se puso en pie y comenzó a sentarse para hacer sus necesidades... Y a partir de ahí no puedo leer.
Pero esto es... Pero vamos a ver. Pero yo como... ¿Qué clase de recomendación es esta?
Está muy bien porque es un libro para vagos.
Ah, vale.
Sí, es de esos que no te apetece un libro entero leerlo. Pues no pasa nada, lo abres y por cualquier lado vienen cosas interesantes. Por ejemplo, animaladas. ¿Qué son animaladas? Los castores son la segunda especie animal que después de los humanos... Ah, esta no me interesa. Venga, otra cosa.
Mira, llévatelo y te lo lees en tus ratos de cuarto de baño. ¿Qué te parece? Porque esto es para leer en el baño.
Exactamente, eso parece. Está Big Water, my friend. 3-4 millones de personas. Espérate.
Déjalo, vuelve al tráiler, compañera. De verdad, fracaso absoluto de la crítica de tráiler.
Pasamos
como crítica de
media,
de solapa.
7.300 minutos al año sentados en el odoro. ¿Ves? Ya aprendió.
Pues mira, pues ya puedes aprovecharlos bien. Ale, hasta la próxima semana. Nos marchamos los de las 10 del Buenos Días Madrid con mucha pena de la Feria del Libro. Mañana ya estaremos en nuestros estudios centrales. Muchas gracias a todos los que se han acercado hasta aquí. Muchas gracias a los que nos escuchan desde casa. Y lo dicho, mañana nos volvemos a escuchar. Hasta luego. Vuelve al tráiler.